porque hay acusaciones muy graves a los magistrados, una etapa a la que no se había llegado. Hace un ratito nada más el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, pidió más información respecto de la denuncia que se le hizo al fiscal Stornelli, supuestamente por un intento de extorsión a un empresario, lo habíamos hablado en este mismo programa. Y porque además hay una denuncia también, hasta un poquito que se termina de judicializar, el fiscal Polillita abrió una investigación para saber si presos K armaron la operación contra Stornelli y citó como testigos, entre otros, a Elisa Carrió. ¿Qué es lo que dice Carrió en la denuncia? ¿Qué es lo que dice Polillita? Que hubo una intencionalidad de un grupo de presos de desprestigiar con una denuncia de extorsión al fiscal más fuerte que tiene la causa Cuadernos, el que la llevó adelante, que es el fiscal Stornelli, uno de los que consiguió más testimonios de arrepentidos. ¿De dónde surge esta nueva denuncia? Bueno, hace un ratito yo tuve la posibilidad de hablar con fuentes muy cercanas al juez Federico Villena, el juez federal de Lomas de Zamora, el juez que supuestamente tendría a su cargo y en su expediente parte de las escuchas que investigan nada más y nada menos que a la llave de la causa Cuadernos, que es Roberto Barata. Las fuentes cercanas, más que confiables después de tantos años de hacer judiciales, aseguran que en el expediente las escuchas de Barata no están. Lo cuento brevemente para que la audiencia entienda. Se estaba haciendo una investigación sobre un narcotraficante, por eso pidió que se intervengan los teléfonos del penal, y dentro de esos teléfonos, bueno, él buscó lo que tiene que ver con su objeto procesal, este narcotraficante. Todo el resto no lo tiene, ni sabe si lo tiene, ni sabe si están. Son horas y horas y horas de escuchas, creo que hace 2 años que viene escuchando la gente de Lomas en la investigación de Segovia, pero muchos hablan de, bueno, acá se lo escucha a Barata organizando y orquestando desde la prisión una operación para desprestigiar a Stornelli y hacerlo quedar como un coimero, lo que lo sacaría de la causa Cuadernos, al tipo que trajo, básicamente con la figura del arrepentido, a muchos de los más importantes empresarios de la Argentina, entre ellos al primo del presidente de la Nación, el padre que está ahora con una falta de mérito, bueno, porque es inimputable, porque está con una cuestión de salud muy importante de Franco Macri. Lo cierto es que si esto no está, si esto no existe en el expediente,
las escuchas
no están en el expediente, si no está Barata, si no está Schiavi, si no está Lloren, si no están los principales que supuestamente orquestaron esta investigación, es de dónde salieron las escuchas. Todos leímos transcripciones textuales de escuchas de Barata con un funcionario, de Barata. Bueno, tenemos en línea, creo que es la primera vez que habla, si no me lo va a corregir, a Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación desde el 2003 al 2015. Está en el penal de Ezeiza y para quienes están perdidos ya en esta cuestión tan engorrosa de la causa Cuadernos, es la llave, ¿no? Lo decía Michi hace un ratito. Es el hombre a quien se indicó Centeno como el recaudador, como el que iba, buscaba, llevaba todo lo que cuenta Centeno en sus 8 cuadernos, 7 publicados por La Nación, 1 publicado por Infobae vinculado a Techín. Es el hombre el que Barata llevaba y traía, aparentemente, según dijo Centeno, le creyó el juez y lo confirmó la Cámara, la plata para la recaudación. Barata está del otro lado de la línea. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vos, Romina, y un saludo también a Michi también, y gracias por darme la oportunidad de hablar. No es la primera vez, pero tampoco hablé muchas veces por las radios, trato siempre de mantener un perfil bastante bajo.
Bueno, en esta oportunidad usted está detenido por la causa Cuadernos del 2 de agosto del 2018.
Exacto, el 1 de agosto a la madrugada, a las 4 exactamente, irrumpieron simultáneamente en mi casa y en la casa de otros imputados, y bajo una carátula de NN, bajo declaración de NN, averiguación de antecedentes, o sea, sin saber por qué, fuimos allanados y fuimos todos trasladados a drogas peligrosas.
A usted los indican, digo brevemente, porque la causa es, insisto, engorrosa y compleja, los indican como organizador de esta banda que tiene en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, y que después creo que la Cámara incluyó también a algunos de los empresarios.
Sí, vamos a ver. primero que obviamente siempre desmentí cualquier relato fantasioso y guionado de Centeno. Yo sé que esto es una causa guionada y escrita, donde Oscar Centeno fue uno de los que participó en toda esta, llamémosle, trágica telenovela. Yo siempre me referí a eso y siempre me puse a disposición de la justicia y siempre dije, o una vez, no sé si recuerdo, Romina, dije que estaba dispuesto a llevar estas pruebas ante la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema o incluso ante la Honorable Cámara de Diputados y Senado de la Nación.
Sí.
Hay pruebas evidentes que surgen del propio expediente, que no surgen de nada raro, sino de las propias hojas del expediente, donde prueban que todo esto es una gran obra teatral guionada por vaya a saber quién.
Ahora, Barata, quiero ir puntualmente, digamos, también a lo que tiene que ver con esta operación que hoy denuncian para correr de la cancha nada más y nada menos que a Stornelli, con el poder y con lo que ha significado Stornelli en el marco de esta causa. Pero usted dice, bueno, una idea fantasiosa, lo ha manifestado en alguna audiencia también ante los camaristas, pero acá no está solo Centeno, después aparecieron Ben Nasa, digo, los principales, estoy tratando de pensar los principales empresarios, ¿no?, de la Argentina, Ben Nasa, Zabaleta de Techín, Pez Carmona, De Goicochea, confirmando un poco lo que dijo Centeno, que más allá de la relación que desconozco, digamos, si tenían buena o mala relación usted con Centeno, creo que había una denuncia de extorsión también en el medio, era su chofer, era un hombre de confianza.
Sí, no, con Centeno tenía una buena relación, incluso mantuve una relación con él hasta creo que la última charla telefónica fue hasta 2 o 3 días antes de que el 1 de agosto me pongan en prisión nuevamente.
O sea, que seguían hablando mientras Centeno sabía o estaba también a su vez hablando con la justicia para entregar lo que él tenía consignado en los cuadernos.
Esa es mi teoría, y eso es lo que demuestran la foja del expediente, ¿no?
Ahora, ¿por qué? Yo no sé qué es lo que pasó, no sé si usted en algún momento lo sabe, si hubo algún problema, alguna discusión, si Centeno quería plata, siempre según lo que usted relata. Ahora, ¿por qué se sumarían también los grandes empresarios de la Argentina a una fábula de un chofer que quiere sacar rédito económico?
Mirá, yo, Romy, también lo vincularía a esto, a cómo empezó un poco la causa de los cuadernos. Hay una nota que sale en el diario La Nación, si no me equivoco, disculpa la memoria, pero sí, el 2 de marzo del 2018.
Acá estamos con todo el material, así que vamos a ir chequeando, sí.
Estoy mucho jugando la memoria porque acá no tengo internet ni nada y la memoria vale mucho.
Sí.
Si no me falla la memoria, el 2 de diciembre del año 2018, en una especie de promoción de su libro, donde Diego Cabot cuenta un poco cómo inició esta investigación y demás. Diego Cabot en esa propia o manuscrito, en ese propio escrito, en esa no, propia nota periodística, manifiesta que los primeros diálogos o los primeros WhatsApp que tienen con él, con el fiscal Stornelli, datan del 21 de marzo del año 2018. ¿Está?
Sí.
Y que entre el 21 de marzo y el 25 de marzo mantuvieron distintos diálogos a través de WhatsApp, donde Cabot lo invita a Stornelli a reunirse, aduciendo que tenía un material muy importante con respecto a Barata, a Cristina y a Devido, y ante lo cual Stornelli, según lo que pone ahí Cabot, se entusiasma, yo diría que por demás, y se terminan juntando el 27 de marzo, el 26 de marzo, discúlpame, se termina juntando Cabot con Stornelli, vaya casualidad, en Selket.
Sí.
Vaya casualidad porque, según lo que escuché por los medios, parte de las reuniones estas que están o grabadas o filmadas o lo que fuese, fueron en Selke, digamos, ¿no?
Sí, en esta confitería que está cerca de los bosques de Palermo.
Exacto,
donde
La Pampa y Figueroa del Corte.
La Pampa y Figueroa del Corte, exacto.
Sí.
No sé si casualidad o no, pero bueno, la reunión que menciona Cabot en el diario que se llevó a cabo el 26 de marzo, se lleva a cabo en Selkirk, entre Cabot y Stornelli, donde Cabot cuenta que saca su mochila, que tiene unos papeles, que le muestra al fiscal, que el fiscal primero pone cara de sorprendido y no le da mucha bola, que después cuando empieza a leerlo se entusiasma porque está barata, porque está debido, porque está la presidenta, la expresidenta de la nación y demás. Estas conversaciones por lo menos arrancaron el 21 de marzo. ¿Por qué digo por lo menos? Porque es lo que el periodista manifiesta en la nota.
Sí.
Ahora, mi gran duda es si no arrancaron antes, ¿tá? El 21 de marzo yo sé que arrancó el vínculo entre Cabot y Stornelli. Esto está dicho por Cabot en esta nota periodística.
Sí, donde él cuenta cómo llega, digamos, cómo se gesta esta investigación.
Exactamente. Y después, el 10 de abril, el propio fiscal le toma la declaración testimonial a Diego Cabot. La declaración testimonial, son 5 fojas, si no me falla la memoria, hay varias contradicciones que después voy a marcar, digamos, en esta famosa denuncia que voy a hacer ante quien corresponda.
No había escuchado sobre una denuncia todavía, ¿eh?
¿Cómo?
No, por ahí me perdí yo, pero todavía no había escuchado que iba a ser una denuncia.
Sí, yo lo había mencionado.
A esta denuncia que dice que va a ir a la Corte Suprema, a los organismos.
Exactamente. Sí. Pero solamente para mencionarte 2 cositas chiquititas, digamos, sí, de las contradicciones y de las mentiras que hay ahí. Primero, que cuando se junta o cuando le manda el primer mensaje el 21 de marzo, Cabot a Stornelli, y después se juntan en Selkirk el 26 de marzo, recordemos que Stornelli estaba apartado y estaba recusado. ¿Ah? A pesar de estar apartado y recusado en una causa por Roberto Barata, el fiscal, antes que el periodista presente una denuncia, se mete, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, se mete en una investigación que termina con la declaración testimonial del Diego Cabot del 10 de abril del 2018. ¿Tá? En esa testimonial, que él dice cuándo se reunió con Bacigalupo, qué supuestamente contenía lo que Bacigalupo le dio, cuándo devolvió los cuadernos y bla, 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 también menciona a Cabot que en base a su investigación, yo lo pondría investigación entre comillas, él se había reunido con 5 empresarios ya, a los cuales ya supuestamente le había mostrado la existencia de los supuestos cuadernos. Lo primero que me llama la atención es que no nombre quiénes son los 5 empresarios que desde antes del 10 de abril sabían de esta causa. Lo segundo que me llama la atención es que el fiscal, cuando le toma la declaración testimonial, no se le ocurre preguntarle, Diego Cabot, ¿quiénes son esos 5 empresarios que vos te reuniste y le mostraste los cuadernos? Me parece que no es poco relevante saber quiénes fueron esos 5 empresarios que marca Cabot, que antes que se haga la denuncia estaban al tanto de estos guionados cuadernos.
Sí, ahí no se sabe, perdón, ¿no? Estamos hablando con Roberto Barata, en exclusiva, está en el penal de Ezeiza, en el día que lo acusan de ser parte de una operación para sacar a Stornelli de la cancha. También podrían aducir que son fuentes y que él no tiene por qué revelar las fuentes, y con esos empresarios se le estaba chequeando, ¿no?, información.
Sí, pero esos 5 empresarios no son fuentes, sino que él mismo dice que son parte de los cuadernos, porque fueron mencionados o estaban mencionados en los fantasiosos o los guionados cuadernos. O sea que dejan de ser fuente, sino que ya eran miembros de las futuras denuncias. Pueden ser fuente hasta el 10 de abril.
¿Qué intencionalidad podría tener? Yo insisto con esto, pues estamos llegando Barata y es importante a todo el país. Y me parece que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos. Uh-huh. ¿Centeno podía querer plata? Podía querer plata. Ya tenía una denuncia cruzada con su mujer o su ex mujer, no sé cuál era la situación.
Con su ex mujer
había una denuncia de extorsión. Ahora, uno puede entender, digamos, o podría llegar a pensar o seguir su razonamiento, bueno, Centeno quería plata. Ahora, los empresarios más ricos y más poderosos de la Argentina, ¿por qué se sumarían a esto?
A ver, yo lo dije y lo sigo manifestando, Y creo que lo que se debería preguntar Carrió es por qué el fiscal utilizó el término sortija. Creo que la definición de sortija define por qué los empresarios mintieron. Una motivo puede ser por miedo a ir detenidos. No es fácil estar en prisión. Como dije en una oportunidad y siendo un poco maleducado, sintieron el olor a meo en Comodoro Pi y dijeron cualquier cosa. Y la otra es...
¿Se asustaron con la alcaldía? ¿Cómo? ¿Se asustaron con la posibilidad de ir a la alcaldía, de ir detenido?
Por supuesto, por supuesto.
Eso es, el, digamos, repito, el olor a meo de
cuando
Pi.
Cuando yo me referí, digamos, que ya no fue la frase más feliz o más correcta del olor a meo, me refería
a la cárcel.
La cárcel o el sí. miedo y preso. Sí. Y por eso dijeron lo que dijeron, todo sin pruebas, porque si vos vas, Romina, a los testimonios de los arrepentidos, ninguno presentó ninguna prueba. No hay ni una prueba presentada de todos los que declararon en contra mía, de Cristina Fernández o de Julio Devido, de que nos hayan entregado absolutamente nada. Simplemente con la palabra bastó.
¿Y qué podrían tener? ¿No? Uno se pregunta, ¿qué podrían tener? ¿Grabaciones, fotos?
¿Qué podrían tener ellos?
Sí.
No, simplemente el miedo de ir a la cárcel.
No, pero ¿qué pruebas, digamos, podrían, qué pruebas podría presentar? A ver. Porque ¿qué es lo que dice, digamos, la Cámara para explicarle a la gente? Y me interesa mucho tenerlo más que nunca, creo, hoy a Barata del otro lado. ¿Qué es lo que dicen? Que los testimonios son coincidentes, que hay mucha gente que no se conoce entre sí y que coincide en una mecánica común que tenía que ver con que usted iba, digamos, a recolectar para la campaña, en principio decía, ¿no? Pero, digamos, el rol de recolector y la forma en la que lo hacía... ¿Son coincidentes los testimonios? Habría que pensar, ¿se pusieron todos de acuerdo? Entiendo que no había pruebas, pero se me cuesta por ahí, Michi, ayúdame, pero ¿qué pruebas físicas podían tener?
Ninguno demostró, por ejemplo, de dónde sacó la supuesta plata que supuestamente dicen haberme entregado.
Eso tendría que estar en los balances, por ejemplo.
Sí, vamos a suponer que ellos me entregaron eso, deben estar en los balances.
Y si no está Pechín, en los balances, Pescarmona, bueno, todas las grandes empresas.
Y si no están en los balances, ¿de dónde proviene esa plata? ¿De lavado?
¿Quién dijo de su bolsillo?
¿Qué fue?
Pescarmona, ¿no? Habló sí, de su segundo.
Bueno, estamos hablando de Pescarmona, que dijo que no fue beneficiado por obra pública y recibió un montón de obra y un montón de subsidio del Estado Nacional. Si vos te fijas con Pergamona, después de la acusación, a través de su compañía de seguro, la mercantil anónima, salió a poner pauta publicitaria por todos lados. Y yo estuve y lo vi a Rubén Valenti, que primero declaró que no me dio absolutamente nada, si vos vas a caso Pergamona, Rubén Valenti, sí. En la primera oportunidad desmintió todo, y después... de estar una semana preso y después de que lo tuvieron 4 días en la alcaldía de Comodoro Pi, en la 29, que no es un lugar, aunque el trato es muy bueno, no es un lugar muy lindo, termina arrepintiéndose. Y así todos se arrepintieron.
O sea, que empieza el primero y el resto cree que fue como una cadena de miedo, de terror, que ante la posibilidad del preso optaron por la figura del arrepentido.
Exacto. Y yo me sigo preguntando por qué el fiscal no le preguntó el 10 de abril quiénes son esos 5 empresarios que supuestamente sabían de antemano de estos guionados cuadernos. No es un tema menor, porque esos 5 empresarios que supuestamente supieron o sabían de estos guionados cuadernos, tuvieron tiempo para entorpecer, para fugarse, para lo que vos quieras. Ahora, sí. Nadie lo consideró importante. Pasó por alto.
Ahora, cuando uno empieza a armar, digamos, y a ver cómo es el armar en el sentido del rompecabezas de los cuadernos que empieza con Centeno, apuntando a usted y después el resto de los empresarios, se habla de Muñoz, ¿no? Como uno de los que recibía la plata, Muñoz, todos saben, mano derecha de Néstor y de Cristina Kirchner en un primer momento, Muñoz está muerto, digamos, no puede ni contra Muñoz.
Bueno, pero ese es el tema, digamos, hay una famosa... que yo lo llamé famosa teoría de echarle la culpa al muerto, lo mismo que hicieron con Muñoz, Poblete de Romero de Hidrovía lo hizo con un tal señor Aldao, que participó o participaba supuestamente en la renegociación de la Hidrovía, lo hicieron con el propio Néstor Kirchner, que lo hizo José López, lo hizo Marconi de la firma Supercemento, diciéndole que la instrucción se la había dado Ángel Maresco, que, oh casualidad, falleció lamentablemente en abril de este año, y la verdad que a Maresco no lo conozco, nunca hablé con él ni nada, pero bueno, Marconi y el resto de supercemento que hizo, bueno, me dijo Maresco que falleció, que le diga o que le entregue este dinero a Barata. A Maresco no lo conozco, no lo conocí. Con Marconi creo que tuve una sola reunión o dos reuniones, pero no era habitual que lo vea para nada. O sea, todo una gran mentira guionada, digamos, por el fiscal en este caso.
Pero cuando hablamos de la llave de los cuadernos, no es solamente, digamos, porque Centeno era su chofer y es quien, digamos, sale a denunciar esta trama, sino porque decíamos, está muerto Muñoz, que era quien podía decir si recibía efectivamente o no la plata, y es donde todos los testimonios terminan diciendo que los terminaban llevando a Uruguay, a la calle Uruguay, o a la Quinta de Olivos. Néstor Kirchner está muerto. Cristina Kirchner dice Centeno haberla visto junto con usted en la Quinta de Olivos.
Pero a ver, era habitual que yo vaya a la Quinta de Olivos, era funcionario. Era habitual que yo vaya a la Quinta de Olivos siendo Néstor Kirchner presidente o siendo Cristina Kirchner presidenta.
Y ella lo recibía en jogging. Parece una cuestión color, pero no es una cuestión menor.
A ver, quien conoce algo, quien conoce a Cristina,
bueno, nosotros
por lo menos,
no.
Por lo menos a mí nunca me recibió en jogging.
O sea que esa imagen, ese momento,
mí,
entonces, no.
Yo no sé si a otro funcionario quizás con más confianza o más allegado lo recibió en jogging, pero por lo menos a mí nunca.
Ahora, insisto, digamos, el por qué usted lo apunta en el miedo. Dice que hubiese sido Barata o le hubiesen sindicado cualquier otro, hubiesen dicho que sí.
No te entendí, Romy.
Los empresarios, si sí. Les hubiesen dicho, bueno, miedo, apunten contra Barata. ¿Usted cree que Stornelli directamente les guionó o Bonadío les guionó lo que tenían que decir?
En este caso yo estoy hablando de Stornelli, que fue quien manejó absolutamente cada una de las de los testimonios, digamos, del arrepentido, pues son del fiscal, después lo que el juez hace es homologar, donde ningún testimonio de los supuestos arrepentidos fue filmado ni grabado, y donde incluso muchos arrepentidos declararon varias veces arrepintiéndose de cosas que habían dicho antes, y uno de los casos más evidentes es el de Clarence.
Ahora, ¿a dónde quiere? ¿A usted le ofrecieron arrepentirse concretamente? ¿Stornelli se comunicó con usted? ¿Se puso en contacto con sus abogados?
Lo que Stornelli hizo cuando fue la causa GNL, yo fui preso en GNL.
Gas licuado, ¿no? Estamos hablando de él. Fue preso por gas licuado, la pericia dijeron que estaba mal hecha, volvió a estar en libertad y después lo volvieron a tener por cuadernos.
No es tan simple como...
No, trato, porque...
Como lo decís. A ver, hay un perito llamado Cohen, que hasta 3 días antes de presentar esa famosa pericia venía opinando en conjunto con el resto de los peritos y diciendo que con los datos que se tenían no podían realizar ningún análisis ni ninguna pericia. De repente, 2 días antes de las elecciones, este perito Cohen le presenta una pericia en forma unilateral al juez Bonadío, donde dice que había un sobreprecio de 6.900 millones de dólares.
Sí.
¿Qué hizo el resto de los peritos? No avaló eso, sino que presentó un escrito volviendo a decir lo mismo que el propio Cohen había firmado con anterioridad, que con los datos que se tenían no se podía llegar a ninguna evaluación. Eso fue 3 días antes de las elecciones legislativas de octubre y 3 días después de que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado. Yo te digo para ubicarnos
en
qué momento político estábamos.
Sí.
En el medio, bueno, fui preso por GNL y le pidieron a Julio De Vido, eso motivó que le pidiesen a Julio De Vido el segundo apartamiento de su cargo de diputado, ¿no? En ese lapsus, Stornelli, y esto lo declaré y lo declaró mi abogado, le sugirió a mi abogado Alonso que Barata se arrepienta. Pero esto mismo no lo hizo solo con mi abogado Alonso, sino que hay otros abogados de otros empresarios u otros funcionarios que dijeron que
lo mismo. O sea que estaba pensando Stornelli, comunicándose con su abogado, pidiéndole a Barata, con quien estamos hablando, que se arrepienta, es que usted podía ir más arriba, no es que buscaban que se terminase en usted.
Esos querían que me arrepientan de algo que no había hecho y que...
¿Y que apunte a quién?
Y que apunte a De Vido y a Cristina Fernández, que justamente el domingo era la candidata principal de Unidad Ciudadana.
Barata, sé que es complicado, está hablando del penal de Ezeiza en un día muy particular, creo que es la nota que estamos buscando todos. Yo le puedo pedir, por favor, si nos puede esperar, tenemos que ir al informativo, tenemos que cumplir y seguir, porque no quiero dejar de hablar sobre la operación para correr a Stornelli que se habría hecho en Ezeiza y que es lo que hoy se está denunciando directamente en la justicia. ¿Puede ser?
Problema, Romy, te espero.
Gracias.